Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Se extienden las protestas en Medio Oriente por una película realizada en Estados Unidos, considerada una blasfemia contra el Islam. En Egipto, la policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos a manifestantes que arrojaban piedras a la embajada de Estados Unidos. La hermandad musulmana canceló una manifestación de 1 millón de hombres prevista a continuación de las plegarias del viernes. Sin embargo, los manifestantes se reunieron y, según se informó, algunos quemaron una bandera estadounidense. El jueves en Yemen, manifestantes traspasaron una barrera de seguridad e incendiaron un edificio del complejo de la embajada estadounidense. 4 manifestantes perdieron la vida y decenas de personas resultaron heridas en los enfrentamientos entre la fuerza de seguridad y los manifestantes. También estallaron protestas en muchos otros lugares, entre ellos Bangladesh, Malasia, Indonesia, Irak, Irán, Jordania, Sudán, Túnez, Israel y la Franja de Gaza. Las manifestaciones tienen lugar tras el ataque del martes por la noche contra la embajada estadounidense en la ciudad libia de Benghazi, que resultó en la muerte del embajador Christopher Stevens y de 3 miembros de su personal. El miércoles, el presidente Barack Obama prometió llevar ante la justicia a los responsables de las muertes, lo que, según dijo, no quebrantará las relaciones entre Estados Unidos y Libia. El presidente Obama afirmó:
rechazamos todo acto orientado a despreciar las creencias religiosas de otros, pero no existe absolutamente ninguna justificación para este tipo de violencia sin sentido, ninguna. El mundo debe adoptar una postura común y rechazar estos actos de brutalidad. Muchos libios ya se han unido a nosotros para hacerlo, y este ataque no quebrantará las relaciones entre Estados Unidos y Libia.
El gobierno de Obama envió un cuerpo especial de infantes de marina a la capital de Libia, Trípoli. Asimismo, envió buques de guerra estadounidenses hacia la costa libia en un intento por incrementar la seguridad del personal estadounidense en ese país. Mientras tanto, autoridades estadounidenses identificaron oficialmente al principal responsable de la película antimusulmana Innocence of Muslims, o La inocencia de los musulmanes en español, que suscitó las protestas. Se trata de Nakoula Basli, de 55 años de edad, domiciliado en el sur de California, con antecedentes por drogas y fraude bancario. Basili fue sentenciado a casi 2 años de prisión en el año 2010 por delitos financieros y, según los términos de su libertad condicional, tiene prohibido acceder a Internet sin autorización. En declaraciones para la agencia de noticias Associated Press, Basili afirmó ser cristiano copto. Por su parte, una actriz que participó en la película dijo que los actores se sienten defraudados por la naturaleza de la misma y afirmó que no se dieron cuenta de que se trataba de una película antimusulmana. El guión que se les entregó se titulaba Guerreros del Desierto y se suponía trataba de la vida en el Antiguo Egipto. Sin embargo, palabras como Mahoma y otras referencias al Islam fueron grabadas sobre sus voces tras la filmación. Por su parte, el candidato a la presidencia republicano Mitt Romney continúa enfrentando críticas por los comentarios con los que atacó al presidente Obama por su manejo de los hechos de violencia en Libia. Un manifestante interrumpió el discurso de Romney en Fairfax, Virginia, para acusarlo de politizar Libia. La interrupción tiene lugar al tiempo que Romney enfrenta críticas por utilizar la violencia en Libia para acusar al gobierno de Obama de haber manifestado su comprensión a los atacantes. Las críticas de Romney giran en torno a un comunicado de la embajada estadounidense en El Cairo que en realidad fue emitido antes de los ataques. Tras la interrupción del jueves, Romney prosiguió con críticas a la política exterior de Obama, acentuando la importancia del poder militar de Estados Unidos. Mitt Romney dijo:
hoy en día, cuando miramos el mundo, parece a veces que estamos a disposición de los sucesos, en lugar de estar dando forma a los sucesos. Un Estados Unidos fuerte es esencial para dar forma a los sucesos. Y un Estados Unidos fuerte, de hecho, depende de un ejército fuerte. Tenemos que tener un ejército. Tenemos que tener un ejército que sea el primero y que sea tan fuerte que nadie se atreva a ponerlo a prueba.
En noticias de Siria, el enviado de las Naciones Unidas y la Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, llegó el jueves a la capital, Damasco, mientras las fuerzas gubernamentales atacaban las afueras de la ciudad en un intento de desalojar a las fuerzas rebeldes. Activistas de la oposición dijeron que había helicópteros de combate disparando sobre áreas suburbanas. Durante su visita, se espera que Brahimi se reúna con el presidente sirio Bashar al-Assad, así como con los rebeldes que se oponen a su régimen. Brahimi reemplazó a Kofi Annan, que renunció a su papel de negociador en Siria a fines del mes pasado, en medio de un impas diplomático del conflicto en el que han muerto más de 20.000 personas en los últimos 18 meses. En declaraciones realizadas el jueves, el vocero de Brahimi resaltó las dificultades de la misión. Ahmad Fawzi dijo:
la misión realmente es desalentadora, y el señor Brahimi lo dijo, tal como lo había dicho antes Kofi Annan. Lo dijimos antes y lo repetimos ahora, que hay países con influencia y otros con intereses. Les imploramos a los países influyentes con peso sobre las partes que usen su influencia para poner corte al derramamiento de sangre. Esta primera misión es muy seria, poner fin al derramamiento de sangre y avanzar a una fase política de negociación sobre cómo terminar con esta crisis.
La responsable de derechos humanos de la ONU reiteró su solicitud a ambas partes del conflicto en Siria a que detengan lo que podría constituir crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. El lunes, en Ginebra, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Nevi Pillay, presentó la solicitud ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pillay expresó: la utilización de armamento pesado por parte del gobierno y el bombardeo de zonas habitadas dan como resultado altas cifras de víctimas civiles, masivo desplazamiento de civiles dentro y hacia el exterior del país, así como una devastadora crisis humanitaria. Me preocupa que se trate de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Me preocupan además las violaciones cometidas por las fuerzas contrarias al gobierno, entre ellas asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la creciente utilización de dispositivos explosivos improvisados. En declaraciones efectuadas durante una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico llevada a cabo en Rusia, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, afirmó que Estados Unidos continúa dando su apoyo a la oposición siria. Clinton declaró: no hemos estado de acuerdo con Rusia en lo que respecta a Siria. El desacuerdo podría continuar y, si continuara, trabajaremos con países que piensen como nosotros para dar apoyo a la oposición siria a fin de acelerar la caída del presidente sirio Bashar al-Assad, ayudar a Siria en su preparación para un futuro democrático y en su proceso de recuperación. No tiene sentido aprobar una resolución sin fuerza, porque ya hemos visto varias veces que Assad las ignora y continúa atacando a su propio pueblo. Varios efectivos de las fuerzas del gobierno sirio perdieron la vida durante un doble atentado que tuvo lugar en la sitiada ciudad de Alepo. Habitantes de la localidad y activistas afirman que las bombas impactaron en cuarteles provisorios apostados en Alepo con el objetivo de eliminar a los combatientes de la oposición. Los medios de comunicación estatales sirios afirman que 17 soldados murieron y otros 40 resultaron heridos. La Casa Blanca niega las versiones que afirman que el presidente Barack Obama habría ofendido al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu al negarse a mantener una reunión durante la visita de Netanyahu a Washington la próxima semana. Se cree que la supuesta desavanecencia gira en torno a las tensiones existentes entre Estados Unidos e Israel sobre Irán, ya que Netanyahu continúa presionando para llevar a cabo una ofensiva militar. El martes, Netanyahu subió el tono de su retórica bélica al afirmar que nadie en el mundo puede decirle a Israel que no ataque a Irán. El primer ministro Netanyahu expresó:
el mundo le dice a Israel, espera, todavía hay tiempo. Y yo digo, ¿esperar para qué? ¿Esperar hasta cuándo? Aquellos que en la comunidad internacional se niegan a poner plazos a Irán no tienen autoridad moral para poner plazos a Israel. Ahora bien, si Irán sabe que no hay plazos, si Irán sabe que no hay una fecha límite, ¿qué hará? Exactamente lo que está haciendo, seguir sin interferencias su camino hacia la capacidad de crear armas nucleares y luego hacia las bombas nucleares.
Muchos consideran los comentarios de Netanyahu como el reproche más fuerte que ha realizado hasta la fecha a la postura del gobierno de Obama sobre Irán.
El presidente Obama habría mantenido una conversación telefónica de una hora con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en un intento de distender las tensiones en torno a sus diferencias con respecto a un ataque militar contra Irán. A principios de esta semana, Netanyahu dijo que Estados Unidos no tenía el derecho moral de decirle a Israel que no lanzara un ataque y exigió que Obama impusiera líneas rojas. En Washington, la vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland, se rehusó a responder directamente a los comentarios del premier israelí. Nuland declaró: "No voy a hacer comentarios hoy sobre las declaraciones del primer ministro Netanyahu. Pero como dijimos ayer, estamos en consulta permanente con el gobierno de Israel, con nuestros aliados allí, sobre lo que estamos viendo en Irán y el camino a seguir, y continuaremos haciéndolo. Pero no nos parece útil tener esas conversaciones en público. No ayuda al proceso ni a la integridad de la diplomacia".
El lunes se produjeron enfrentamientos en Cisjordania tras una semana de protestas contra la autoridad palestina y la ocupación israelí. Miles de palestinos se lanzaron a las calles para denunciar las medidas de austeridad impuestas por la autoridad palestina frente a la escasez de donaciones internacionales y las restricciones impuestas por Israel. Conductores de taxis y camiones palestinos iniciaron una huelga y bloquearon las carreteras en protesta contra un aumento en el precio de los combustibles. En Kuwait, miles de personas se concentraron el lunes frente al Parlamento para reclamar la elección de un primer ministro que no pertenezca a la gobernante familia Al-Sabah y para protestar contra las modificaciones de las leyes electorales. Entre los que participaron había legisladores de la mayoría opositora del Parlamento electo a principios de este año, antes de que un tribunal declarara nula la elección y restaurara el anterior, que era promonárquico.
Mientras tanto,
siguen las protestas contra el régimen de Bahrein, respaldado por Estados Unidos, frente a la represión en curso contra los opositores al gobierno. El viernes, las fuerzas bahreiníes arrojaron gases lacrimógenos y granadas detonadoras contra los manifestantes que desafiaron una prohibición que rige para las protestas no autorizadas. La concentración tenía como objetivo reclamar la libertad de varias decenas de prisioneros políticos, luego de que la semana pasada un tribunal militar confirmó la condena de 20 activistas. Los manifestantes se las arreglaron para concentrarse, a pesar de los intentos gubernamentales de impedir que se reunieran en Manama, la capital. Bahrein es un aliado clave de Estados Unidos y alberga la quinta flota de la Marina. Más de 100 personas perdieron la vida en Irak el pasado domingo durante una de las jornadas más cruentas en ese país en lo que va del año. Una serie de atentados azotaron Bagdad poco después de que el fugitivo vicepresidente iraquí Tariq al-Hashemi fuera sentenciado a muerte por haber presuntamente planeado y financiado ataques perpetrados en Irak. Hashemi, quien es un líder político musulmán suní, abandonó Bagdad el pasado mes de diciembre, luego de que el gobierno iraquí, liderado por los chiíes, lo acusara de dirigir escuadrones de la muerte. Hashemi niega las acusaciones y afirma que éstas obedecen a motivos políticos. La polémica en torno a Hashemi suscitó preocupaciones de que pueda empeorar la ya problemática situación entre chiíes y suníes. El peor atentado del domingo dejó un saldo de 50 muertos tras la explosión de una bomba en una zona comercial repleta de gente. Yemen afirma haber dado muerte a Saeed al-Sheri, un líder militante que se cree era el segundo al mando de Al-Qaeda en la península arábiga. El gobierno yemení dice que Sheri y otros 6 militantes murieron el lunes en una operación militar en el este de Yemen. Estados Unidos cedió formalmente el control de la base aérea de Bagram al gobierno afgano, en lo que constituyó un hito de la ocupación que por más de una década lleva a cabo la OTAN. No obstante, a pesar de haber hecho entrega de la base, Estados Unidos permanecerá a cargo de varias docenas de prisioneros debido a una disputa con el gobierno afgano. El periódico The New York Times informa que el conflicto gira en torno a la negativa por parte de Afganistán de adoptar el sistema de detenciones sin juicio que exige el gobierno de Estados Unidos.
Las autoridades pakistaníes presentaron cargos de homicidio contra funcionarios gubernamentales y los propietarios de una fábrica de Karachi, luego de que en una explosión acaecida el martes murieran casi 300 personas, en lo que se considera el peor accidente industrial del país. Mientras los familiares lloraban a los fallecidos, los sobrevivientes dijeron que para salvar existencias de jeans lavados a la piedra que iban a ser exportados a Europa, los gerentes de la fábrica trancaron a propósito las principales puertas corredizas del edificio de 30 pies, razón por la cual centenares de trabajadores quedaron atrapados por las llamas con solo una salida disponible. Los familiares de las víctimas se congregaron en la fábrica el jueves para buscar los cuerpos de sus seres queridos. Liaquat Ali expresó:
"Todavía hay cuerpos ahí dentro. No sacan los cuerpos. Dicen que el edificio se va a derrumbar. ¿Cómo va a colapsar? Por favor, que alguien los saque".
La esposa de una de las víctimas manifestó: "Solo queremos que vuelva mi marido. Quiero que vuelva el padre de mis hijos. Deberían arrestar al dueño de la fábrica. Deberían darle un castigo ejemplar".
El ejército estadounidense identificó al prisionero de Guantánamo que murió durante el fin de semana como Adnan Latif, de nacionalidad yemení. Desde que fue encarcelado hace más de una década, Latif intentó suicidarse en varias oportunidades y se trata de al menos el noveno prisionero extranjero que muere en Guantánamo desde que Estados Unidos comenzó a recluir extranjeros en ese centro en el año 2002. A pesar de haber sido aprobada su excarcelación, Latif seguía en Guantánamo. En junio, el periodista británico Andy Worthington se refirió al caso de Latif en Democracy Now! Andy Worthington expresó:
se trata de uno de los prisioneros cuya transferencia se aprobó durante el gobierno del presidente George W. Bush en el año 2006, como máximo, posiblemente aún antes de esa fecha, y luego su excarcelación fue aprobada por la Comisión Obama. Además, ganó su petición de habeas corpus. Sin embargo, como los jueces del Tribunal de Circuito de Washington, D.C., son un grupo de jueces muy de derecha, creo que es bastante objetivo y absolutamente justo decir que esas personas son muy de derecha, y se ha ocupado de limitar la capacidad de los tribunales de primera instancia para aprobar la liberación de los prisioneros de Guantánamo, bajo cualquier circunstancia, estos jueces revirtieron el fallo en el caso de Latif, y para ello se basaron en un informe de inteligencia que incluso admitieron fue redactado de emergencia en condiciones de guerra, pero que según dicen debemos creer.
En una carta revelada en el año 2009, Latif escribió: he visto muerte tantas veces, todo se terminó, la vida se transforma en infierno, mi situación. Estados Unidos, ¿qué te pasó? El martes se llevaron a cabo eventos en todo Estados Unidos en conmemoración del 11º aniversario de los ataques del 11 de septiembre en 2001. El presidente Obama pronunció un discurso durante una ceremonia celebrada en el Pentágono. Obama expresó:
nos comprometemos nuevamente con los valores en los que creemos y nos aferramos con firmeza y sin vacilar a la esperanza que profesamos. Este es el compromiso que reafirmamos hoy, y es por eso que, cuando se redacten los libros de historia, el verdadero legado del 11 de septiembre de 2001 no será de miedo, odio o división, sino de un mundo mejor, una nación más fuerte y un pueblo más unido que nunca antes.
En vísperas del aniversario, funcionarios federales anunciaron que decenas de miles de personas que participaron en las tareas de rescate y estuvieron expuestas a compuestos tóxicos entre los escombros de la zona cero podrán ahora acceder por primera vez a tratamiento gratuito del cáncer. El gobierno de Estados Unidos agregó unos 50 tipos de cáncer a su lista de enfermedades con cobertura según la ley Sadroga Act. Esta ley, promulgada por el presidente Barack Obama el año pasado, lleva el nombre del detective de policía de Nueva York, James Sadroga, que murió en el año 2006 de una enfermedad respiratoria generada a causa de su labor en el World Trade Center. Según los registros, Sadroga fue el primer oficial del Departamento de Policía de Nueva York que murió a causa de haber inhalado polvo tóxico en la zona cero. Hasta el momento, al menos unas 1,000 muertes se han vinculado a enfermedades que tienen su causa en los ataques del 11 de septiembre. Mientras tanto, en Chile, miles acudieron a conmemorar su propio aniversario del 11 de septiembre, fecha en que se produjo el derrocamiento, apoyado por Estados Unidos, del presidente Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973, Allende murió en el Palacio Presidencial, víctima de un golpe de Estado que puso a Augusto Pinochet en el poder. El martes, los manifestantes bloquearon el tránsito y prendieron fuego cámaras de seguridad tras marchar para conmemorar el golpe de Estado contra Allende. El presidente Barack Obama realizó campaña durante el fin de semana luego de que nuevas cifras de empleo subrayaran su desafío de superar las dificultades económicas con el objetivo de obtener la reelección. El Departamento de Empleo informó el pasado viernes que la economía generó 96,000 puestos de trabajo el pasado mes, cifra menor a la que se había previsto. La tasa oficial de desempleo observó una leve caída del 8,1%, aunque la misma se debió a que menos personas informaron estar buscando empleo en forma activa. En New Hampshire, Obama instó a sus seguidores a apoyar su propuesta de reducciones impositivas para quienes posean ingresos menores de $250,000. El presidente Obama expresó:
hoy supimos que, tras perder 800,000 puestos de trabajo por mes cuando asumí la presidencia, el comercio volvió a generar puestos de trabajo por 30º mes consecutivo, en un total de 4.6 millones de puestos de trabajo. Sin embargo, no es suficiente. Cuando el Congreso se reintegre la semana próxima, tienen que enviarle un mensaje, que avancen y den a las familias de clase media y a las pequeñas empresas la seguridad de que sus impuestos, los impuestos de ustedes, no van a aumentar el año próximo. Todos están de acuerdo en que no deben aumentar los impuestos a la clase media. Avancemos entonces y hagámoslo. Hagámoslo ahora.
El sábado, al realizar campaña en Virginia, el candidato republicano Mitt Romney utilizó las recientes cifras de empleo para mostrar a un Obama con mano débil sobre la economía. Romney expresó:
el presidente no ha cumplido sus promesas. Fue a la convención demócrata y habló bastante y dijo muchas cosas lindas, pero no dijo lo que había hecho para ayudar a la gente a encontrar trabajo o para salir del desempleo o para llevar a los pobres de vuelta a la clase media. No tiene un plan, no tiene idea, y nosotros tenemos que asegurarnos de que no tenga más días en la Casa Blanca después de enero.
La Reserva Federal anunció una serie de importantes medidas orientadas a estimular la economía estadounidense y reducir el desempleo. El organismo dijo que planea gastar en forma indefinida 40 mil millones de dólares por mes para adquirir deudas hipotecarias hasta que el mercado laboral mejore significativamente. También dijo que es probable que por lo menos hasta mediados de 2015 se mantengan las tasas de interés en niveles bajos sin precedentes. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, esbozó las medidas en una conferencia de prensa celebrada el jueves. Bernanke declaró:
con una inflación prevista que no supera nuestro objetivo del 2%, el comité está convencido de que una mayor flexibilidad de las políticas es necesaria para fortalecer la recuperación y sostener las ganancias que hemos empezado a ver en el sector inmobiliario y en otros sectores. Si bien la economía parece estar en vías de una recuperación moderada, no está creciendo lo suficientemente rápido para ver avances significativos en la reducción de la tasa de desempleo. Se ha restablecido menos de la mitad de los 8 millones de puestos de trabajo perdidos en la recesión, y la tasa de desempleo, que está en un 8.1%, permanece casi incambiada desde principio de año y está muy por encima de los niveles normales.
Nuevos datos del gobierno muestran que la desigualdad económica continuó profundizándose en Estados Unidos durante el pasado año. La Oficina de Censo informa que los estadounidenses más ricos incrementaron su participación en el total de las riquezas en un 4.9%, mientras que los ingresos medios alcanzaron su nivel más bajo desde 1995. Unos 46.2 millones de estadounidenses fueron ubicados bajo la línea de pobreza. El censo muestra además que la cifra de personas sin seguro en Estados Unidos se redujo por primera vez en 3 años al haber accedido a cobertura 1.3 millones de personas. Una jueza federal ratificó un fallo previo que anulaba la aplicación de una polémica ley que otorga al gobierno la facultad de detener a toda persona sospechosa de terrorismo en cualquier parte del mundo por tiempo indefinido y sin necesidad de presentar cargos o procesarla. Este año la jueza Catherine Forrest emitió una orden judicial preliminar contra esta disposición de la Ley de Autorización de Defensa Nacional. El miércoles la jueza Forrest declaró definitivo el fallo y estableció que la Ley de Autorización de Defensa Nacional no puede usarse para retener personas en detención militar por tiempo indefinido bajo sospecha de haber apoyado sustancialmente a Al-Qaeda o a sus aliados. La decisión constituye una importante victoria para el grupo de periodistas, académicos y activistas políticos que presentaron la demanda argumentando que la disposición era tan amplia que fácilmente podría infringir nuestro derecho a la libre expresión. Mientras tanto, en el Capitolio, la Cámara de Representantes, que cuenta con mayoría republicana, aprobó la prórroga de una ley aparte que permite la vigilancia gubernamental sin órdenes judiciales. La Cámara votó el miércoles a favor de prorrogar por 5 años la ley de enmiendas FISA, sigla en inglés de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que vencía a fines de 2012. El congresista demócrata Gerald Nadler, de Nueva York, criticó la medida. Nadler declaró:
si bien corresponde que nuestro gobierno recopile inteligencia extranjera y cierta medida de confidencialidad es necesaria, también es vital en una sociedad libre que limitemos al gobierno, protejamos los derechos constitucionales de los estadounidenses aquí y en el extranjero y limitemos el espionaje sin autorización judicial a la auténtica inteligencia en el exterior. Lamentablemente, hemos visto repetidas veces cómo hasta las mínimas restricciones que el gobierno ha impuesto a la ley FISA han sido violadas. Deberíamos ocuparnos de esos abusos. El Congreso tiene la obligación de ejercer más control sobre los organismos de espionaje y no de simplemente darles un cheque en blanco por otros 5 años.
El Servicio de Impuestos Internos, IRS, por su sigla en inglés, anunció una recompensa sin precedentes de 104 millones de dólares para un denunciante que dejó al descubierto el mayor plan de evasión impositiva en la historia de Estados Unidos. El ex banquero de UBS, AG Brad Birkenfeld, informó por primera vez en 2007 que él y sus colegas habían alentado a estadounidenses ricos a guardar más de 20 mil millones de dólares en cuentas de bancos suizos offshore y estafar al IRS. Pero luego de hacer las denuncias, Birkenfeld fue condenado por conspiración y enviado a la cárcel. Tras su liberación el mes pasado, el martes, el IRS reivindicó sus acciones con una recompensa de 104 millones de dólares en virtud de su programa de denunciantes. El fiscal Dean Serb dijo que Birkenfeld fue recompensado por defender a los contribuyentes estadounidenses. Serb declaró:
esta recompensa del IRS se entrega gracias a la información que proporcionó Brad y que llevó a más de 5 mil millones de dólares en pagos de impuestos realizados por grandes bancos e individuos acaudalados que trataron de evadir el pago de lo que les correspondía pagar de impuestos. Estos 5 mil millones de dólares se recuperaron gracias a la disposición de Brad de defender a los contribuyentes honestos.
Los ambientalistas que se oponen a las perforaciones petroleras de Shell en el Ártico levantaron el martes un muro de ladrillos de hielo frente a la entrada de las oficinas centrales de la compañía en Londres. Unos 15 activistas del grupo Climate Justice Collective participaron en la acción contra Shell y dijeron que sus perforaciones frente a la costa de Alaska están beneficiándose del retroceso de los hielos marinos y al mismo tiempo contribuyendo al problema. Mientras tanto, el movimiento natural de los hielos marinos en las proximidades de la plataforma de perforación de Shell en el Ártico obligó a la compañía a detener sus operaciones el lunes, apenas un día después de haber empezado a perforar un pozo exploratorio. Este verano, el Ártico ha sido escenario de tasas de derretimiento sin precedentes y se prevé que los científicos anuncien esta semana un mínimo récord del hielo marino en esa región.
Datos del gobierno muestran que sigue la tendencia de condiciones meteorológicas extremas en Estados Unidos. Este verano es oficialmente el tercero más caluroso que se haya registrado en los 48 estados continentales. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA por su sigla en inglés, el promedio nacional de temperatura de junio a agosto fue más de 2 grados Fahrenheit superior al promedio del siglo XX. Junio y agosto tuvieron temperaturas más elevadas que lo habitual, en tanto que en julio se registraron las temperaturas más altas de que se tenga noticia. Mientras tanto, Estados Unidos sigue asolado por la sequía. Casi el 63% de los estados continentales estaban afectados por condiciones de sequía a fines del mes pasado. La falta de lluvias y las altas temperaturas del oeste favorecieron los incendios forestales, que consumieron 3,6 millones de acres en todo el país, más del doble de lo que es habitual en agosto.
Dos manifestantes antibelicistas fueron hallados culpables de ingresar ilegalmente en una base de la Fuerza Aérea de Missouri con una carta en la que detallaban su oposición al programa de aviones no tripulados de Estados Unidos. Los acusados, Ron Faust y Brian Terrell, participaron junto con otros activistas en una manifestación en la base de Whitman de la Fuerza Aérea en abril pasado. La base es una de las varias sedes del programa militar de aviones no tripulados de Estados Unidos en ultramar. El gobierno de Obama generó controversia por tomar partido por dos ex líderes latinoamericanos en casos no relacionados que implican masacres de civiles. La Casa Blanca comunicó a Bolivia que no extraditará al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada para que enfrente cargos por la matanza de manifestantes bolivianos en 2003. Al menos 64 civiles fueron asesinados y más de 400 resultaron heridos cuando el ejército boliviano reprimió protestas que desencadenaron un levantamiento contra el gobierno de Lozada. Este fue acusado formalmente en Bolivia, pero no pudo ser juzgado porque vive exiliado en Estados Unidos desde entonces. El viernes, el presidente boliviano Evo Morales dijo que el gobierno de Obama había rechazado la solicitud de extradición a Bolivia, argumentando que un líder civil no puede ser juzgado por crímenes militares. Morales arremetió contra la decisión y calificó a Estados Unidos como paraíso de la impunidad. El presidente Morales dijo:
y con estos pretextos tratan que Estados Unidos se convierta en el refugio de delincuentes y sea el paraíso de la impunidad. Claro, es sencillo darnos cuenta. Un país que nunca respetó la soberanía de Latinoamérica podía extraditar a quienes hicieron mucho daño al pueblo boliviano, pero sirviendo al imperio norteamericano.
En otra medida, el gobierno estadounidense presentó un informe a la justicia en la que declara que el expresidente mexicano Ernesto Zedillo goza de inmunidad con respecto a una demanda civil de Connecticut por presuntos crímenes de guerra. En la demanda se acusa a Zedillo de ser responsable de la masacre de la aldea de Acteal, en Chiapas, cuando grupos militares apoyados por el gobierno asesinaron a 45 personas como parte de un intento de aplastar el levantamiento zapatista. Zedillo vive ahora en Connecticut y da clases en la Universidad de Yale. Los abogados de los demandantes afirman que se verán obligados a desestimar el caso como resultado de la inmunidad de Zedillo. Nuevas cifras muestran que Estados Unidos va en camino de llegar a la cantidad sin precedentes de deportaciones de inmigrantes migrantes indocumentados que se registró el año pasado. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que ha deportado a 366.000 personas a tan solo un mes de finalizar el año fiscal 2012. Cerca de 392.000 inmigrantes fueron deportados en el año fiscal 2011, a pesar de que el ingreso ilegal de inmigrantes por la frontera fue el más bajo en 40 años. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.